Esas orejas en alto, trasnochadores, porque aquí en la noche más despierta de la radio, en la cadena COPE, estamos escuchando la historia de alguien y de su instrumento, Manuel. Manuel Gómez, el clarinetista sevillano que triunfó en el Londres del siglo XIX. Y si tiráramos de dichos, Archilla, estos dichos que yo nunca me sé, ¿no? Esto de el caballo blanco de Santiago, ¿de qué color era? ¿De qué color era?
¿Blanco?
Vale, pues si dijéramos, ¿quién fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Londres? Diríamos, ¡ay, un londinense! Pues no, un español. Con lo cual, a la conclusión a la que llegamos es que hay muchísimos personajes trasnochadores que son legendarios en la historia de la música, que son españoles y muchos lo desconocemos.
Realmente, el fundador no era solamente español, era un Gómez. Que esto, cuidado, ¿eh? Que esto es decir mucho más. Es uno de los mejores clarinetistas del mundo, pero su vida es mucho más y ha pasado por muchas cosas. Por ello, hoy dentro de unas horas se inaugura la exposición Manuel Gómez del Conservatorio de Madrid a la Orquesta Sinfónica de Londres. La exposición que se puede ver en el Conservatorio Superior de Madrid hasta diciembre de este año.
Pedro Rubio es profesor de clarinete en este Conservatorio Superior de Música de Madrid e investigador de la música del siglo XIX. Él se sabe la historia de pe a pa de Manuel y nos la va a contar. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezando porque esta pieza que estamos escuchando, el clarinetista en este caso, eres tú mismo.
Sí, la grabamos hace unos años y precisamente fue una forma de recuperar la figura de Manuel, porque está compuesta por Francisco, su hermano, y fue Manuel el que la estrenó en uno de los proms en Londres.
Venga, pues vamos a empezar por el principio de la historia, ¿no? Estos dos hermanos, que ¿cómo era esa familia? ¿De dónde eran? Ya hemos dicho que de Sevilla, pero ¿qué es lo que les sucede?
Bueno, es una historia bastante, bueno, novelesca, ¿no? Pasaron muchísimas cosas y muchísimas dificultades. Decir, bueno, que la familia Gómez tuvo tres hijos, Trinidad, Manuel y Francisco, pero cuando nace Francisco, al poco tiempo de nacer, muere el padre. Y en el siglo XIX, cuando moría el padre, era el que traía el sustento a casa, pues la situación es desesperada en la familia, ¿no? Pero para empeorarlo todo, la madre empieza a perder la vista al poco de morir el padre. Entonces la familia toma una decisión, no tienen dinero, no pueden mantener a los niños. ¿Y qué hace? Pues Trinidad, la hija mayor, se queda al cuidado de la madre. Al más pequeño, Francisco, con apenas meses, se va a vivir con la abuela materna. Y Manuel, que tenía unos 4, 5, 6 años, pues lo ingresan en un asilo de mendicidad, en un orfanato.
Ahí en San Fernando, ¿no? Y ahí es donde empieza su vocación por la música, ahí es donde toca por primera vez.
Sí, bueno, es el asilo de mendicidad de San Fernando de Sevilla.
Eso es.
Exacto, sí. Entonces, sí. Por lo que yo he investigado, tampoco era un sitio tétrico como Chaldisque, ¿no? Estos tipos de orfanatos, sino que allí sí que los chicos y chicas que estaban allí les enseñaban un oficio hasta los 17 y 18 años, que es cuando salían y lo podían ejercer. A los chicos y chicas que tenían pues alguna inclinación musical, había una banda de música y un maestro que les enseñaba. Manuel tuvo la fortuna que el director de esa banda era Antonio Palatín, que bueno, a nosotros no nos dice mucho, a mí tampoco, la verdad, ¿no? Pero cuando me puse a investigar, resulta que los Palatín es una familia de músicos sevillanos que ha estado en la ciudad por más de 300 años y siempre ha tenido músicos de gran, gran categoría. Entonces, Antonio Palatín se dio cuenta enseguida del talento de Manuel.
Bueno, ¿y por qué el clarinete, Pedro?
Porque era una banda de música. Era una banda de música y, bueno, es el instrumento más numeroso de las bandas de música. Y, bueno, a veces los instrumentos te eligen a ti.
¿Verdad? Eligen a ti y también eligen, o más o menos te predestinan, ¿no?, hacia otros sitios y te van indicando hacia dónde vas. Porque, ¿qué es lo que les pasa a los hermanos Gómez? Porque uno empieza con la música, el otro también le sigue a la zaga, ¿no? Y al final existe algo que les ayuda, ¿no?, a impulsarse y a venir a Madrid.
Exacto. Bueno, ante el talento de Manuel, ante el tremendo talento de Manuel, Antonio Palatín le recomienda que vaya a Madrid al conservatorio y que estudie allí. Y aquí a Madrid llega con una carta de recomendación que está dirigida ni más ni menos que a Francisco Asenjo Barbieri, el gran compositor del siglo XIX, de zarzuelas, que era clarinetista. Él también, cuando no tenía un duro, pues sobrevivió en Madrid tocando en las bandas de música, en los teatros. Entonces lo que hace Francisco Asenjo Barbieri es ayudar a Manuel a que, bueno, por lo menos se gane sustento mientras estudia en el conservatorio.
Bueno, y mientras estudia va brillando, ¿no? Están haciendo una estrella.
Bueno, cada vez más. Mira, por los documentos que se conservan en el conservatorio, vemos que él realiza todos los cursos en un año. Y ese año va a premio y lo consigue. Bueno, pues en Sevilla, Francisco, su hermano, 6 años menor que él, pues también empieza con el clarinete y también con Antonio Baratín. Y también brillantísimamente lo hace. Llama la atención de todo el mundo. La gente en Sevilla empieza a hablar, los hermanos Gómez, hay que hacer algo. Y fíjate, en aquella época, pues los sevillanos, la gran generosidad de ellos, que hacen una suscripción popular y a través de la Diputación consiguen el dinero suficiente para mandar a los dos hermanos a estudiar al Conservatorio de París.
Anda, ¿de qué París?
Bueno. Exacto, sí.
Entonces era una beca lo que consiguieron.
Exacto,
más
sí.
O menos, ¿no?
Una beca del pueblo.
Sí, bueno, a través de la Diputación Provincial, pues consiguieron que la gente pues puso dinero para que sabían que tenían muchísimo talento y les ayudó, sí.
¿Y qué es lo que les aguardaba en París a los dos hermanos?
Bueno, primero decir que el dinero llegó para París, nada más. O sea, no tenían más. Y lo primero que hacen cuando llegan a París es ponerse a trabajar. Entonces aprenden francés también en los cafés de la ciudad. Se presentan al conservatorio, entran sin ningún problema y además como alumnos becados en uno de las clases de un profesor, bueno, muy célebre para los clarinetistas, que es Cyril Rosset. Y terminan. Allí cambian también a un nuevo sistema de clarinete. Bueno, esto es...
¿El más... sistema Boehm?
Exacto.
¿En qué consistía? ¿Cuál era el cambio de ese sistema?
Bueno, aquí en España se tocaba con clarinete de 13 llaves, que es un clarinete que funciona bastante bien, pero tiene limitaciones, sobre todo cuando la música romántica pues se va volviendo cada vez más compleja, ¿no? A mediados del siglo XIX, en 1843, pues se desarrolla este sistema que, bueno, que permitía pues afrontar con garantías de éxito todos los desafíos, ¿no? Enseguida Manuel y Francisco cambian al nuevo sistema y terminan los estudios en el conservatorio y Manuel con premio. Cuando tienes un premio en el final del conservatorio, resulta que las orquestas de la ciudad, en vez de como se hace ahora, ¿no?, que se hace un concurso público y vienen 100 clarinetistas para una plaza, que es lo que normalmente pasa.
Madre mía, 100 para una.
Bueno, 50, 60, 70, o 100 puede ser, sí.
Se lo rifaban, ¿no?
Hay muchos clarinetistas. Entonces lo que hacían en París es que de los premios del conservatorio ellos seleccionaban, él hacía como una preselección. Pues resulta que Manuel termina y entra como primer clarinete en la Ópera de París, ni más ni menos, ¿no?
¿Y el hermano?
El hermano, pues...
Se queda así, ¿no?
Se queda sin eso. Y entonces, él no entra a la Ópera de París, pero sí sabemos que tocaba en muchísimas orquestas de París. Entonces, bueno, pues cuando terminaron el conservatorio, pues se pudieron ganar el sustento, la verdad, los dos.
Y eso fue una buena catapulta, ¿no? Un buen escaparate, porque después de París llegó Londres. Ahí ya tenemos que irnos al año 1886.
Exacto, exacto. Al poco tiempo de estar en la ópera, resulta que llega Manuel a París con una compañía de ópera, y los ingleses enseguida lo fichan para el Royal Opera House, que es el teatro de ópera del Covent Garden, ¿no? Allí llega como clarinete solista y su hermano le acompaña a unos pocos meses llega también. Y los dos pues se convierten... Resulta, bueno, hay que hablar antes. Es que, ¿sabéis eso de que estás en el momento correcto?
En el lugar adecuado.
En el aniversario exacto, ¿verdad? De los 50 años del trono.
Yo me refería a otra cosa, al sistema Boehm, como tú bien has dicho, en Inglaterra no lo tocaban. Tocaban con otro sistema que era parecido al 13 llaves, bueno, esto ya es muy técnico, se llamaba sistema Albert. Pero el sistema Albert presentaba limitaciones, ¿no? Sobre todo los clarinetistas profesionales se dieron cuenta de esto. Y resulta que llegan dos españoles de París, que era un poco el centro cultural, ¿no?, de la época. Y enseguida impresionaron a todo el mundo. Podían hacer cosas que nadie podía hacer. Entonces, desde todo el país, desde todo el Reino Unido, le venían ofertas de trabajo. Todas las orquestas querían estar con ellos. Y no solamente esto, sino que hay documentos, y esto, sobre todo los historiadores anglosajones, son los que han documentado esto, y es que la nueva generación de clarinetistas en Inglaterra cambian al sistema Boehm gracias a los hermanos Gómez, especialmente Manuel.
Se convierten como en los profesores de sus compañeros, prácticamente.
Bueno, se convierten en la referencia, en el por qué tengo yo que cambiar. Es decir, el cambio al siglo XX se realiza en el clarinete en Inglaterra gracias a los hermanos Gómez. De hecho, yo no sabía de la existencia de los hermanos Gómez, sinceramente, hasta que leí un libro escrito en los años 70 por una historiadora inglesa, que hablaba de esta historia, dando datos así muy generales y todo sobre su historia.
¿Pamela Weston?
Pamela Weston, efectivamente. Y gracias a ella, ya fue una pionera, ¿eh? Todos hemos aprendido muchísimo de ella. Y gracias a eso, pues siempre me quedo yo, bueno, este hombre que era de España y en Inglaterra es una leyenda, realmente, ¿eh? Es una leyenda. Los clarinetistas ingleses, para él, es como una figura legendaria, ¿no? Y nosotros no sabemos apenas nada.
Bueno, es que hay un momento de leyenda Trasnochadores que le tenemos que pedir a Pedro que nos lo cuente, que es cuando tiene que tocar delante del rey Jorge V y según las normas, pues para poder tocar delante del rey de Inglaterra tendrías que tener la nacionalidad inglesa, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo el sevillano?
Bueno, sabemos que al menos en dos ocasiones, probablemente tres, dos ocasiones le instaron a que dejara la nacionalidad. La primera de ellas es en 1911, para tocar en los actos de conmemoración del primer año de reinado de Jorge V. Bueno, pues empiezan ahí y tal, y bueno, tocaron los mejores músicos y invitan a Manuel. Y a tocar, y el rey tenía la banda privada del rey. Pues había una regla que ningún músico extranjero podía tocar con esa banda. Entonces le dicen, mira, está esta regla, tienes que cambiarte la nacionalidad, llevas 25 años aquí, por favor, ya, yo creo que ya es momento. Y Manuel dice que no.
Que no deja de ser español.
Que él no quiere.
Vamos, que le presentan como le presentan, a ver, ese acento inglés de...
Exacto.
The famous Spanish clarinetist.
Y eso fue lo que pasó. El rey dice, mira, que
dijo,
toque.
Dijo, yo soy donde soy.
Que toque. Y entonces la banda tocó anunciando a Manuel como el famoso clarinetista español. Esa es la primera. La segunda fue en un contexto un poco más, bueno, más difícil, que fue en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto de ultranacionalismo, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Verdad? Pues ahí mucha gente se sumó a ese sentimiento, el país estaba en peligro, nos podemos imaginar, ¿verdad? Y de hecho Francisco lo hizo, el hermano de Manuel lo hizo, se cambió la nacionalidad, pero Manuel no. Otra vez dijo que no. Sin embargo, sus hijos, tanto los hijos de Manuel como los de Francisco, lucharon por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. A Francisco tuvo la tan mala suerte de que sus dos hijos murieron en las trincheras de Francia. De Manuel sabemos que uno de sus hijos luchó en Galípoli, que fue una de las batallas más sangrientas allí contra los turcos. Murieron más de 100.000 soldados. Y a Harry le hirieron gravemente en una pierna, pero afortunadamente se salvó. Y Harry es el padre de Harold Gómez, que es el nieto que va a venir a Madrid.
Va a estar, bueno, va a estar entonces. Va a estar entonces esta persona de que, bueno, que sigue la estirpe, ¿no? Musical.
Exacto,
de toda una familia, que al final no sabemos si con todo el estudio y la investigación que has hecho, Pedro, has llegado a la conclusión de que el precio del éxito fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A efectos personales para ellos, porque perdieron, pues eso, casi todos sus seres queridos.
Sí, ellos estuvieron. Inglaterra les dio mucho. Les dio mucho. ¿Por qué triunfaron en Inglaterra? Porque en Inglaterra en aquel momento, a finales del siglo XIX, en la ciudad había muchísimas orquestas. Y se estaban gestando las orquestas tal como las conocemos ahora. Tal como las conocemos ahora, ¿no? No eran orquestas de un teatro que se juntaban para tocar una ópera y desaparecían, sino una entidad, bueno, con esa capacidad de tocar cualquier repertorio, donde los directores compiten por dirigirlas y todo esto. Ellos estuvieron, por eso dije antes lo del sitio y el lugar adecuado, ¿verdad? Pero también, pues eso, cuando llegó la Primera Guerra Mundial pasó esto, y cuando llegó la Segunda, Manuel había muerto ya, pero su familia seguía viviendo en Londres, y su mujer y dos de sus hijas, pues murieron al caer una bomba volante alemana, las V1, famosas.
Madre mía.
Sí, sí.
Qué emocionante la vida de Manuel, pero sobre todo, Pedro, vamos a añadirle más emoción si contamos que Manuel Gómez estuvo a punto de subirse al Titanic y finalmente cogió otro barco.
Le pasó muchísimas cosas.
Es que no le paraba de pasar.
Esa es la parte más bohemia, ¿no? De todo esto.
Cualquiera de las cosas que él hizo sería una noticia de un telediario. Es decir, termina todos los cursos del Conservatorio Superior en un año y hace premio. Bueno, es una noticia. Va al Conservatorio Superior, o sea, va a París, consigue premio y entra en la ópera como solista. Sería una noticia. Pero es que va a Inglaterra, una noticia. Y bueno, y efectivamente pasó eso. Pero es que en 1904, cuando se crea La Voz de su Amo, ¿sabéis?
La discográfica.
La discográfica está en Estados Unidos. Antes de llevarse La Voz de su Amo, unos años antes, va a Inglaterra. Y entonces dice, bueno, llegamos a Inglaterra, ¿qué vamos a grabar? Pues lo mejor. Grabamos al mejor cantante, al mejor violinista, al mejor pianista y al mejor clarinetista. Y el mejor clarinetista era Manuel Gómez.
Era él.
Y eso se conserva, ese disco se conserva. Y está presentado como clarinete inglés, Mr. Manuel Gómez, ¿no?
¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué no cogió ese barco? Él estaba en otro. ¿Cómo fue esa historia para que nos cuadre a todos los trasnochadores?
Para que sea ya del todo emocionante.
Y luego lo que hizo, porque se preocupó de los huérfanos del Titanic.
Bueno, sí, la historia es que el Titanic iba a hacer su viaje inaugural y la Orquesta Sinfónica de Londres iba a aprovechar, bueno, para ese superbarco en aquella época, para realizar el viaje de ida a Inglaterra para una gira de conciertos. En último momento, la naviera cambia las fechas, 3 semanas. Las pospone, ¿no? Por lo que sea. No, cualquier problema que tuviera de organización, pero la orquesta ya tenía todos los conciertos apalabrados y no pude cambiarlos y coge otro barco. Pero sin embargo, a la vuelta, el Titanic y el barco con el que cuelga la Sinfónica de Londres se juntan. De tal forma, bueno, el barco que venía era el Baltic, la Sinfónica, y bueno, se sabe que en la noche del 14 de abril,
sí,
exacto, avisa de que por la zona hay mucho hielo. Y avisa al Titanic que lleve cuidado, que hay mucho hielo. Y en la madrugada del 15 reciben el SOS de que el Titanic se hunde. Entonces muchos barcos fueron allí, entre ellos el Baltic, a, bueno, pues a socorrer a los pocos náufragos que quedaban, ¿no? Imaginaros lo que pensarían todos los músicos de la orquesta, ¿no?
Buah,
al ver
pues,
allí, decir, bueno, nosotros podríamos haber estado ahí.
Podría haber sido uno de los últimos músicos del Titanic, perfectamente.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, hace unos pocos años se celebró el centenario de esta gira, en 2012, ¿no? Y entonces hay un periódico americano que con mucha gracia dijo, bueno, se salvaron del Titanic, ¿os imagináis? El episodio de la orquesta, de la banda tocando en el hundimiento con la Orquesta Sinfónica de Londres hubiera dado mucho de sí, ¿no? Con esta gracia, ¿no?
Bueno, y sobre todo, Pedro, que antes hemos hablado de Harold Gómez, el nieto de Manuel, que ha hecho una donación de un clarinete. ¿Por qué es tan importante esta donación?
Bueno, Manuel Gómez era la referencia era tal que en aquella época él vio que con su clarinete le hacían falta algunas llaves y hubo una fábrica en Inglaterra que se las hizo. Le hizo un modelo especialmente para él. Y ese clarinete se conserva, lo tiene la familia, lo tiene Harold Gómez. Y bueno, y Harold Gómez me comentó un día, mira, yo nunca he estado en España, sé de la conexión que mi abuelo tenía con España, murió como ciudadano español, mi abuela era Adela Iglesias, que eso no lo hemos dicho.
Bailarina, además de la estirpe parisina más espectacular.
Exacto. Era primera bailarina de la Ópera de París, que es cuando la conoce Manuel Gómez, y no sabemos nada de ella, ¿verdad?
Poquito se sabe.
¿Verdad? Bueno, pues sabía que su abuelo tenía muchos contactos, bueno, conexiones con España. Entonces dice, mira, vamos a hacer un viaje a España, porque queremos conocer el país de mi abuelo, y Sevilla, van a ir a Sevilla también. Y dice, mira, tengo el clarinete, y quiero, bueno, que esté en un sitio donde, bueno, donde esté bien cuidado y lo valoren. Digo, mira, pues aquí en Madrid tenemos un sitio estupendo. Y le hablé del Museo del Conservatorio Superior de Madrid, que es un sitio, no es muy grande, pero sí que es un sitio perfecto para esto. Nosotros tenemos en ese museo, ni más ni menos, que el violín el Stradivarius de Sarasate. Él tenía dos, uno está en París, en el Museo de Instrumentos de París, y el otro lo tenemos nosotros.
En el Conservatorio Superior de Madrid, ahí está.
Ahí está, sí.
Y como este clarinete, hay tres por el mundo y uno os lo vais a quedar vosotros, además, que se fabricó con las indicaciones precisas, ¿no?, de Manuel.
Sí, sí, era el instrumento que él necesitaba para tocar como tocaba. Siempre había estado echando de menos esto y al final pues esa fábrica le hizo ese modelo se comercializó. He localizado tres en el mundo, uno está en un museo en Londres, otro en Estados Unidos, en Arizona, y el tercero es este. Este es el más importante de todos.
Lo que no podía ser es que no tuviéramos uno nosotros aquí, ¿no? Que esto lo habrás pensado tú mil veces.
Bueno, si vieras, bueno, es un drama, ¿no? Nosotros no tenemos un museo de instrumentos al nivel que está en el de Bruselas, el de París o los que hay en Inglaterra. Hay uno en Barcelona que está muy, muy bien, el Museo de Música de Barcelona, ese sí que está a la altura. Luego hay otro en Málaga, que es el mismo, pero está más enfocado al fenómeno sonoro del sonido, ¿no? Pero no tenemos un gran museo de instrumentos. Instrumentos de clásicos, sin embargo, de populares hay mucho.
Pues ahora tenemos la oportunidad, Trasnochadores,
sí,
porque
sí.
Este 19 de abril ahí hay una exposición maravillosa en la que vamos a poder recordar a los Gómez y en especial a Manuel, a toda una estirpe de clarinetistas que arrasaron fuera de España.
Tenemos tiempo hasta diciembre de 2017 en el Conservatorio Superior de Madrid. Pedro Rubio es profesor de clarinete, pero un apasionado de la música del siglo XIX y nos ha dado a conocer pues a Manuel Gómez, al mejor clarinetista del mundo, uno de los mejores. Así que muchísimas gracias, Pedro, por esa pasión.
Muchas gracias a vosotras por la invitación. Ha sido un placer.
Y larga vida al clarinete. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. este miércoles desde las 8.
Todo preparado.
Vive con nosotros la emoción del fútbol.
Es el momento.
La vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones. Fútbol Club Barcelona Juventus.
Partidazo en Barcelona.
Solo puede quedar uno.
Vete a saber en qué acaba esto.
Paco González. Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Doble parpadeo ahora, trasnochadores, porque tenemos que hablar de miedo. De miedos y miedos.
De miedo.
Sí, sí, sí.
¿De miedo a quién?
De miedo a muchísimas situaciones, ¿no? Unas que vienen impuestas, otras que es por las películas que nos montamos nosotros en la cabeza. Estaba ahora mismo pensando en el clarinetista, ¿no? Este que acabamos de hablar, ¿no? Pues cuando se tenía que enfrentar a ese público tan, tan grande, ¿no? Existe el miedo escénico, esto es cierto.
Sí, sí que existe.
Pero también existe un miedo que es muy difícil de pronunciar y le vamos a ceder la palabra a Macu Gortázar, nuestra psicóloga de la noche de COPE. Buenas noches.
Mira, buenas noches.
Yo entre la tos y la palabrota esta, yo no sé muy cómo
¿Cuál es la palabrota?
¿Cuál es esa palabrota?
La enoclofobia.
¿Eso qué es?
¿Ese es un miedo a
eso,
qué?
¿Eso qué es? Eso, ¿no sé, habéis tenido la sensación de ir por la Gran Vía y dices, dioses, cuánta gente hay de repente aquí acumulada? Y vas así un poco como intentando esquivarlos a todos. O en plenas Navidades, ahí en la Plaza Mayor, con el bocata de calamares en una mano, la cerveza en la otra, que se te cae todo encima. Pues es ese miedo a las enormes muchedumbres de gente, a las multitudes de gente, que es algo súper común. Lo que pasa es que generalmente pues no produce una imposibilidad de hacer tus cosas de la vida, ¿no? Pero ese agobio yo creo que en algún sentido todo el mundo lo hemos vivido.
Un miedo que tenemos todos, pero que
bueno,
es
pero
más fácil...
más allá, ¿no?
De, claro.
Que a todos nos molesta que haya mucha gente en la calle porque no se puede andar.
Ya, bueno, pero hasta que te hacen una de la madrugada y entonces ahí el juego cambia, ¿no?
Ahí, hombre, claro. Ahí
lo que ha pasado en Sevilla, claro.
Sí, sí, no, es verdad. Que bueno, situaciones como esa... es verdad que, bueno, generalmente no se dan, pero al final no deja de ser un fiel reflejo a lo que sucede cuando estamos en grandes cantidades de gente y basta que corra uno para que corran todos, ¿no? Entonces, al final esto es un fenómeno contagioso que en algunos casos pues ha llegado a producir verdaderas tragedias, ¿no? Entonces, cuando esto sucede y estamos rodeados de mucha gente, la sensación general es de agobio, salvo aquellas personas, que también las hay, que les encanta estar en esos saraos y rodeados de gente, y cuanta más gente mejor, como los conciertos, ¿no? Al final, pero bueno... sí que cuando unimos el factor, ese contagio de gente, que basta que una persona grite para que todo el mundo se asuste, que eso es algo totalmente normal y no hay nada raro detrás de eso, y evidentemente pues ese agobio y esa falta de aire que muchas veces tenemos cuando estamos rodeados de tantísima gente.
O sea que uno de esos síntomas es esa cosa de quedarte sin aire, ¿no? De también de bloquearte, entrar en shock. ¿Qué cosas pueden pasar?
Generalmente lo que solemos sentir, por lo menos, una de las cosas, y es una de las claves de las fobias, generalmente son los síntomas físicos, que son muy engañosos porque es algo que sin querer lo producimos nosotros y es casi lo que más nos asusta, ¿no? De repente nos falta el aire, nos empezamos a marear, ¡ay, que me caigo! ¡Ay, que me tal! Que de repente nos entran como escalofríos. En muchos de los casos palpita el corazón a mogollón de fuerte. Otra cosa que también nos pasa es que hay gente que incluso empieza a ver borrosos. Se empieza a marear y verdaderamente pues se cree que pues eso, que le va a dar algo, ¿no? Que de repente le va a dar un ataque o un algo así. Y sobre todo la sensación también va muy acompañada de mucha irritabilidad, de es que los mato a todos, ¿no? Y ganas de empujar, salir corriendo, pero que al final es un ese por la falta de aire, ¿no? Entonces generalmente ese tipo de síntomas son los que nos suelen asustar un montón y de ahí es donde generalmente eso pues acaba convirtiéndose en una fobia, porque al final lo que tenemos es miedo al miedo.
Te dicen, mantén la calma. Y esto psicológicamente, ¿cómo hay que hacer la digestión con eso, ¿no?
Claro, es que palabras como lo de ser feliz, ser optimista, mantén la calma, bueno...
Claro, pues, ¿dónde está la línea entre la enoclofobia y el ataque de pánico, Macu?
Claro, es que comparten cosas comunes. Al final, un ataque de pánico es, pues eso, pues como su propia palabra indica, son una serie de síntomas que surgen cuando aparentemente hay algo desde fuera que nos puede dar mucho miedo, o en muchas ocasiones ni siquiera hay nada que produzca ese miedo, ¿no? Y entonces al final lo que acaba pasando pasando es que acabamos teniéndole miedo a nuestros propios síntomas físicos. Yo me empiezo a agobiar, empiezan a palpitarme el corazón, me empiezo a poner nerviosa, me falta el aire, me asusto porque pienso que eso se va a estar repitiendo eternamente y que me va a pasar algo muy grave o que me voy a quedar ahí en el sitio. Hay mucha gente que tiene miedo a morirse, gente que tiene miedo a volverse loco, todo este tipo de cosas, y entonces es cuando realmente eso es lo que vamos desarrollando. Entonces acaba perdiéndose de vista el miedo a la cosa externa, en este caso pues que haya mucha gente o pues distintos tipos de focos de fobia, para pasar a tener un miedo atroz a la experiencia que yo ya he vivido. Y entonces al final pues esto es lo que acaba pues manteniendo una fobia durante el resto del tiempo.
¿Y esta fobia se alivia si uno sabe que pues en cierta calle o en cierta plaza hay salidas, hay conductos libres donde se puede salir en un determinado momento, o eso no lo alivia, saber que hay una salida?
Sí, sí, sí lo alivia. Al final, cuando nosotros tenemos miedo, da igual si lo que nos da miedo es real, no es real, es más grande, menos grande. De alguna manera, para haceroslo, o sea, para que me entendáis un poco más fácil, si lo extrapolamos a un miedo muy, muy común, incluso de los niños pequeños, el miedo a la oscuridad. A todos nos alivia saber que tengo el foco, el interruptor al lado. O a todo el mundo nos alivia saber, pues eso, que de repente puedo encender una luz en el pasillo, ¿no? Todo tipo de conducta o todo tipo de posibilidad que tengamos para poder reducir esa ansiedad o ese miedo, siempre evidentemente va a ser mejor, ¿no? No es lo mismo estar a lo mejor metidos en la Plaza Mayor, que hay poco sitio donde poder moverte, que quizás a lo mejor un sitio donde puedes ir sorteando, tienes un camino alternativo donde hay menos gente y puedes estar un poco más tranquilo, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que sucede es casi una anticipación. El hecho de yo me voy de casa y sé que tengo que pasar por la Gran Vía, sé que hay mucha gente, que es hora punta, y entonces eso ya va preparando mi cuerpo para ir un poco alterado para ir a donde voy, ¿no?
Pero eso ya es como un estrés pretraumático, lo diré, ¿no? Como ya te estás adelantando, ¿no?, a todo lo que podría suceder y sucede. Esto genera un perfil de una persona que no ve viable el mínimo de caos o de descontrol en el que consiste la vida, ¿no?
Claro.
No lo ve.
Por eso digo que ya, si vamos un poco viendo a cada fobia, pues cual sea, ¿no? Pero en esta en la que estamos ahora mismo, evidentemente hay un componente muy importante de mucho miedo a efectivamente perder el control, sentirse muy pequeño, no saber si la persona que vas a tener al lado de repente te va a pegar un empujón, te va a robar, o simplemente lo que se vive de forma muy característica es la falta de espacio. No, es que estáis invadiendo mi espacio, ¿no? No sé si habéis visto esas personas. Hay gente, a mí me pasa muchas veces, que dices, hay gente que va por la calle y cuando vas con ese semblante más agachado, como que vas sorteando a la gente porque dices, no me apetece estar aquí, como la gente no te ve, y entonces pues te atropellan. En cambio, si tú vas andando normal, con pues la espalda erguida, es más fácil que la gente te vea y la gente pues te sortea, pues como tú sorteas a otras personas, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que decimos, sí, efectivamente, el foco de la fobia en este caso es una muchedumbre que generalmente viene precedida porque algo nos ha pasado antes, en algún momento nos hemos agobiado un montón, y al final acabamos teniéndole, pues eso, miedo al miedo, el miedo a nuestras propias sensaciones físicas.
Sin embargo, esto puede ser pasajero, ¿no, Macu? Es decir, nos ha podido venir ese miedo a las multitudes, pero igual que ha venido, ¿tenemos técnicas para echarle de nuestra vida?
¿Se irá o no se irá? La cuestión es tan difícil que lo que tenemos que hacer es pues gestionarlo, ¿no? Gestionar ese miedo, ¿cómo afrontarlo? Existen, suponemos, muchísimas terapias, Macu, pero una principal, la que a ti te parece la más, intuitivamente, la que te parece que va a ser más eficaz, ¿cuál es? La de afrontar el miedo.
Evidentemente todo miedo hay que afrontarlo. En este caso, la clave es trabajar sobre dos aspectos. Uno es los síntomas físicos, que son al final lo que nosotros acabamos teniéndole mucho miedo. Y eso al final es trabajar mucho la respiración, trabajar mucho el presente, el espérate un momento, cuál es la realidad. Hay tanta gente, me va a pasar algo, cuál es la posibilidad de que me pase, ¿no? Y evidentemente otra cosa es el poder enfrentarme al miedo. Hay gente que directamente se expone y ve qué pasa y que no pasa nada, y otra gente que lo va haciendo progresivamente. Y entonces progresivamente pues vamos metiendo a la persona pues con temas de imaginación, con fotografías, con vídeos. Ya cuando el problema es una cosa que está muy pues muy muy cronificada, o es un problema que a la persona llega un momento en el que ni siquiera se atreve a salir de casa o evita ciertas situaciones, es cuando verdaderamente se convierte en un problema serio, ¿no? Evidentemente, pues ese agobio de que de repente estoy rodeado de 150 personas y me cuesta respirar, eso nos va a pasar a todos y nos va a pasar siempre, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí que quizás son las dos vías, el tema de pues muchas veces el recuperar el propio control del cuerpo, el decir, oye, pues puedo volver a respirar, puedo volver a, venga, pues ya no me mareo, voy andando, el tal. Volver a recuperar todo eso, muchas veces a la persona le da mucha mayor sensación de control, ¿no? Aparte de que no podemos olvidar de que, oye, pues a lo mejor a la Gran Vía no hace falta que te metas, métete por calles un poco, que no pasa nada, ¿no? Y eso no es evitar las situaciones, no, simplemente es buscar la manera en el cual yo pueda hacer mi vida normal y no me suponga un problema tener que estar rodeada de gente.
Darse un poco de tiempo, ¿no? Que tampoco pasa nada porque haya gente que dedica un poco más tiempo a recuperarse cuando tiene un problema. Lo importante es recuperarse. Si dura un poquito más, no pasa nada. Ahora, esto de respirar, qué importante. ¿Cuántas veces nos dicen, a ver, venga, respira, tranquila, respira? Pero no tenemos ni idea de respirar. Yo, por lo menos, cuanto más me dicen respiran, peor lo hago.
A ver, trasnochadores, ¿dónde tenéis el diafragma?
A ver,
ahora mismo, señalando con la puntita del dedo índice, a ver, un poquito así.
Seguro
por encima,
que
en el hueco de las costillas.
Sí, eso es. En el ojo tiene el diafragma.
Es exactamente como un ascensor. Vamos a explicarlo así, ¿no? Entonces, cuando coges aire, sube, y cuando lo sueltas, baja, ¿no? La historia está en que normalmente respiramos con la parte de arriba, es decir, con el pecho, y claro, se nos hincha pues toda esta parte de la clavícula. Mal, ahí mal. El aire lo tienes que notar hasta los riñones. Es decir, poniéndote una mano en el estómago y el otro en cualquier riñón en el que tengas, pues ahí, una vez que se coge aire, si te llega el aire y inflas las dos manos, eso es respirar bien. Y de ahí ya todo lo demás.
Exactamente. Aún así, yo creo...
Está bien, ¿no?
Yo siempre...
Está bien. La práctica nos ha salido bien.
Así es como debería ser, porque efectivamente llenamos el resto del cuerpo no solo de aire, sino de energía, que al final es un poco lo que también nos moviliza... O sea, porque muchas veces cuando respiramos de forma cortada, llega un momento en el que las piernas se nos duermen, porque claro, no está llegando el flujo de aire normal, ¿no?
Somos como gaitas. Esto hay que tenerlo claro y ya está.
Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que cada uno tiene que encontrar la manera cómoda de respirar. Quiero decir, o sea, hay gente que, por ejemplo, el respirar de forma muy profunda le agobia más que respirar, pero tampoco hace falta que se te quede el aire colgado aquí en el cuello, ¿no? Que cada uno encuentre la manera de respirar, sobre todo diciendo, oye, pues si yo me pongo nervioso yendo por la calle cuando hay mucha gente, voy a prestar atención porque a lo mejor estoy hiperventilando. O al contrario, es que a lo mejor estoy haciendo unas respiraciones que me estoy dejando la mitad del aire por el camino, ¿no? Si ponemos un poco el foco en esto y aprendemos a respirar de un poquito mejor, desde luego que es que ya hemos hecho por lo menos el 60% de la historia, porque vuelvo a recuperar el control y cuando yo respiro normal, pues dejo de hiperventilar, y cuando dejo de hiperventilar, dejo de marearme, etcétera, 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 ¿no? Entonces recupera un poquito más de control.
Trasnochadores, y es que Macu Gortázar se sabe lo que se dice, ¿eh? Con esto de la enoclofobia, que vaya palabrita.
Qué bonita,
sí,
es.
Sé lo que me digo menos la palabra.
¿Sí? Eso. La palabra sí queda miedo, Macu. Pero una cosa, aquí hemos hablado en este programa muchísimas veces de la sobreprotección, ¿no? De los padres, los niños. Los niños tienen que aprender a vivir en la duda, en un cierto margen de incertidumbre, en un cierto estímulo de que tienen que resolver sus propios problemas. Les damos esa autosuficiencia para que no lleguen a desarrollar estos miedos.
Claro, es que de hecho así debería de ser. O sea, debería de alguna manera ese niño poder experimentarlo todo para que luego él pueda decidir con criterio cuál es el camino que a él le resulta más fácil. No hay caminos ni mejores ni peores, ni buenos ni malos, ¿no? La cosa es que si tú has enseñado a un niño que las muchedumbres no, porque le puede pasar algo, porque tal, porque no, entonces ese niño nunca se meterá dentro de una muchedumbre por ese miedo y nunca sabrá si es algo que le gusta, si no le gusta, si prefiere ir por calles paralelas, si prefiere ir por todo el medio. Entonces, de alguna manera, el poder experimentar eso también es un poco la clave de que muchas veces es verdad que los miedos nos vienen heredados. Mi madre siempre me dijo que hay que tener cuidado porque es que la gente te da pisotones y entonces al final voy un poco con esa carga que no es mía.
Miedos heredados, nos ha gustado, ¿eh? ¿Cómo nos deshacemos de eso? ¿Hay alguna manera, un botón, un algo?
Botón complicado.
Oye, pero en Japón lo van a tener complicado esto de la enoclofobia, ¿eh? Porque aquí, es que aquí te empujan para caber en el vagón.
Por eso, pero es que yo creo que en Japón no hay enoclofobia.
Solo basta un paso de cebra, punto.
Ahí no existe.
Ya está, con eso
sí,
ya.
Un poquito de orden.
Verdad, enoclofobia, trasnochadores, ese término que no conocemos, pero que más de una hora os habéis dado cuenta que alguna vez pues sí que se agobia un poco cuando estaba en una calle llena de gente. Así que ya sabéis lo que hay que hacer, que el 99% se cura y que esto tiene solución.
Hombre, pues claro. Desde luego no nos vamos a quitar nunca al 100% el agobio, porque son situaciones normales, pero bueno, sí que es algo que se puede superar.
Cada uno con sus miedos y los miedos con los de todos. Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapia Psicológica, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. My brown-eyed
girl. And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down the old man with a...
Vamos camino de las 4 de la madrugada, trasnochadores, y nos hemos quedado un poco así con lo de la enoclofobia, es un concepto que no conocíamos.
Hay que hacer una paradita aquí, ¿eh? Tomarse
sí.
algo.
Sí, no, no,
sí,
no.
Ya viene siendo necesario.
Yo creo que sí. Hablar de otro concepto, vamos a otro concepto más conocido, una cosa más familiar, más que nos suena de casa, así más tal.
Venga, pues vamos a chuzarnos, ¿no? Que suena fatal.
No, ese concepto.
Pero ya hasta
no.
hora de la noche no, no. no cuadra nada. Archilla, claro.
Pues una.
No, vamos. ¡Ah! Ya lo tengo.
¿Cuál?
Es espumarnos.
Espumarnos.
Era mucho más glamuroso, ¿verdad?
Pues venga. Pues antes de las 4 de la madrugada vamos a espumarnos todos los trasnochadores. No os lo podéis perder porque el barrio de Lavapiés se va a convertir estos días en la capital de la cerveza artesana. Por eso lo de espumarnos, ya sabéis. 28 cervezas artesanas nacionales que se sirven en 26 bares del barrio y hasta el domingo, que se van a poder probar más de 300 variedades de cerveza artesana.
Y por si fuera poco, más de 50 actividades se van a desarrollar en el barrio en esta tercera Artesana Week Lavapiés. Hace 6 años, trasnochadores, que empezó, ¿no?, esta tendencia en España de la cerveza artesana, y desde entonces lo cierto es que el sector no ha dejado de crecer. Nos alegramos muchísimo y por eso aquí en la Noche de Cope queremos celebrarlo, y para contarnos todo lo que podemos hacer estos días tenemos a Javier Vázquez. Él es presidente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés y uno de los organizadores de Artesana Week. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Fenomenal, con ganas de que esto llegue, ¿no? Que parece que tenemos ahí en el calendario fichado cuándo llega la Artesana Week y en esta ocasión, ¿cómo va a ser?
Bueno, pues como todos los años, muy parecida, pero bueno, siempre tratamos cada año de mejorarla un poquito.
Cada año pues, hay más gente, ¿no?, que se suma, más marcas, más nombres.
Bueno, más o menos. En ese sentido somos un poquito restrictivos y lo que buscamos sobre todo es un compromiso por parte de los bares y también una calidad en la cerveza. Entonces, más o menos estamos ahí en torno a 30 productores, un poquito menos.
Durante esta semana, claro, se junta mucha gente, Javier, porque entre fabricantes, hosteleros, público y todo por una cosa que hacen con tanto cariño, que es la cerveza artesana.
Sí, es una de las cosas más bonitas de Artesana Week, ¿no? Que durante estos días, pues en Lavapiés todo gira en torno a la cerveza artesana, actividades. Están los productores en el barrio, entonces hay una convivencia entre los bares, los productores, la gente que se acerca a Lavapiés, que tiene la oportunidad de conocer a los que producen algunas de las mejores cervezas de nuestro país. Entonces, bueno, pues la verdad que es muy bonito y muy interesante para los aficionados a la cerveza.
Vamos, que Madrid se convierte en la capital de la cerveza artesana, porque ¿como cuántas cerveceras independientes hay en España? ¿En cuántas provincias, por lo menos, podríamos decir?
Yo creo que hay en todas las provincias actualmente, unas más grandes y otras más pequeñas, pero yo no soy experto, no sé la cifra exacta, pero tengo entendido que hay en torno a 350 pequeñas cerveceras.
¡Qué pasada! Es que hay donde elegir.
Bueno, yo he presenciado en varios grupos de amigos cómo se hace una cerveza y de verdad, Javier, lleváis un trabajo. O sea, eso, una paciencia, una vocación, no sé cómo explicarlo.
Bueno, yo creo que hacer la cerveza en casa es muy divertido. Bueno, si lleva, no sé si tanto trabajo, pero desde luego mucho tiempo. Pero bueno, pero es también una experiencia muy bonito, luego, porque al final siempre quedan muy bien las cervezas, o bueno, siempre son mejorables, pero quedan muy agradables, te sientes muy orgulloso de ellas, y lo que tiene la cerveza es que te permite mucha creatividad, y el decir, pues bueno, pues voy a tratar de hacer una cerveza de una forma o de otra, tratar de mejorarla. Y bueno, pues es una experiencia muy recomendable.
Javier, estás hablando en primera persona, ¿eh? ¿Tú haces cerveza en casa?
Sí, yo...
¿Cómo se hace? A ver, igual algún trasnochador dice, ya, pero si se me va de las manos, ¿tendré que utilizar la bañera o cómo va la infraestructura?
Hay que utilizar casi todas las cosas que tengas en casa. Bueno, en principio compras un kit de cerveza que te trae pues dos cubos, que son unos fermentadores, y luego lo que pues necesita la materia prima, que es la malta, el lúpulo y la levadura. Entonces, bueno, pues hay distintos procesos, No sé si queréis que lo explique, es un poquito largo, pero se lo puedo explicar.
Si nos lo cuentas así un poquito breve para que nos hagamos a la idea, sí. Yo creo que nos llega. Y ya verás cómo tienes a unos cuantos a partir de mañana haciéndolo, ya verás.
Mira, el proceso empieza por hacer una maceración de la malta, ¿vale? Este proceso dura aproximadamente entre una hora, hora y media, y consiste en tener la malta a una determinada temperatura, que está en torno a 65, 68 grados, uh-huh. Y de esa forma se extraen los azúcares de la malta. La malta, en principio, es lo que tiene es almidón. Se extraen los azúcares que van a ser luego los que van a fermentar y van a producir el alcohol. Posteriormente, bueno, hacemos un recirculado para dejar limpia la cerveza y la cocemos. En la cocción es cuando se aporta el lúpulo, que el lúpulo nos va a dar amargor y aroma, y principalmente otra de las funciones que tiene es para proteger a la cerveza. Posteriormente, una fase que en casa es bastante escabrosa es una vez que tenemos la cerveza cocida, tenemos que enfriarla lo antes posible para que no se contamine. Esto en casa a veces es un poco horrible, por eso a veces utilizamos hasta la bañera. Mm-hmm. Si no tienes un buen equipo, pues tienes que buscar de la vida como puedas para conseguir enfriar los 25 litros, 22 litros que se suelen hacer habitualmente, y llevarlos pues a una temperatura en que las levaduras, que son cuando se van a añadir, pues que puedan actuar, es decir, en torno a los 20 grados, ¿no? Así. Entonces, esta casi es la parte más, cuando se hace cerveza casera, casi es la más escabrosa.
Y cuando nos sale esa parte, ¿entonces qué hacemos?
Entonces, añadimos las levaduras cuando ya la cerveza está a temperatura adecuada, y ya el fermentador, que es un cubito de plástico, lo dejamos en un sitio oscuro a una temperatura, una temperatura templada, vamos a decir, lo dejamos durante una semana, 10 días, posteriormente hacemos un trasiego, lo pasamos a otro fermentador, ahí se quedarán las levaduras muertas, y ahí lo dejaremos pues ya cerca de un mes, en torno a un mes, que siga haciendo una segunda fermentación, y posteriormente ya embotellaremos. Y para embotellar, pues necesitamos una maquinita que nos pone las chapas, que nos ayuda con las chapas, que también viene en el kit este. Y
voilà, tenemos cerveza.
Bueno, añadimos un poquito de azúcar para que haga una fermentación dentro de la botella. Y bueno, pues lo dejamos también un par de semanas, una cosa así, y ya tenemos nuestra cerveza.
El mejor momento de todo ese proceso es el trasiego, sí. El trasiego que va a haber en esta artesana Week de Lavapiés.
Sí, sí, pero bueno, Javier, tiene que haber algún secreto, porque de verdad que en este proceso todo es probar y probar y probar, ¿eh? La primera vez que lo hicimos mi grupo de amigos, que hay que decir que estaba malísima, nos salió fatal, fatal, pero bueno, es probar para y probar.
Eso, para eso venden unos botes que traen ya hecha la maceración.
Claro.
Entonces lo que se hace, se añade ya esto y con agua y ya escocer y luego ya enfriar. Y queda buenísima siempre.
Pues Javier, además sabemos que una de las propuestas de este año es que os centráis sobre todo en las cervezas de producción 100% ecológica, vegana y de kilómetro cero. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Cuéntanoslo brevemente.
Bueno, más que nos centremos es que hay algunos de los productores pues que apuestan por este tipo de productos de más de proximidad, aunque esto a veces es complicado porque no es fácil tener lúpulos cerca ni maltas cerca, pero bueno, y luego por otra parte pues productos ecológicos, bueno, es uno de los añadidos de Artesana Week, pero que sobre todo pues Artesana Week que cuenta con las grandes marcas de cerveza artesanal que están haciendo las mejores cervezas actualmente.
Tercera Artesana Week en Lavapiés, ya la tenemos aquí. Javier Vázquez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, que organiza esta Artesana Week. Mucha suerte y beber con moderación, ¿eh?
Una cosita, que esto realmente lo que hacemos es hermanar a productores de cerveza con los locales de Lavapiés, y entonces durante estos días ofertan las cervezas en grifo, como mínimo hay dos grifos de cada productor en los locales. El precio es de media pinta 2,50, que es un precio muy popular para una cerveza.
Muy asequible, sí que lo es.
Sí, y bueno, hay una, luego aparte hay una amplia oferta de cervezas en botella, y durante la semana hay un montón de actividades para poder bueno, que giran en torno a la cerveza artesanal. Y otra cosa más, pues que la gente se puede descargar una aplicación que tenemos para Android y para iOS, que se llama Artesana Week Lavapiés, y ahí va a poder seguir la ruta, ver los locales, las cervezas. Incluso la app tiene geolocalización para encontrar de una forma más fácil la cerveza y el bar.
A disfrutarlo, a pasárselo bien. Javier Vázquez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Un abrazo. Trasnochadores, os habéis quedado con esto, ¿no? De,
sí,
lo de la producción de producción ecológica, vegana, de kilómetro cero. Bueno, pues nosotras seguimos con la curiosidad, ¿eh? Y uno de los locales pioneros en este tipo de cervezas en Madrid es Chinaski, y el gerente es Antonio Cortés Gil. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pioneros en Madrid, con 18 grifos en rotación. ¿Cuándo decidís apostar, ¿no? por la cerveza artesana?
Bueno, llevamos a pioneros, no es que seamos el primer bar de Madrid de cerveza artesana, porque se lleva ya diferentes años siendo, nosotros llevamos en concreto 2 años.
Estáis en la vanguardia, totalmente en la vanguardia de la cerveza artesana.
Sí, tenemos 18 grifos y en constante rotación.
Y consume la gente, ¿no, Antonio? La gente cada vez bebe más cerveza artesana.
Sí, es una tendencia, ¿no?, que está al orden del día, y se está dando cuenta que el público, que la cerveza no es solamente lo que es la cerveza rubia, el botellín, la caña típica de que encontramos en los bares día a día.
Cada uno de los establecimientos recibís, ¿no?, pues unos tipos de cerveza, ¿no?, que promocionáis. En este caso vais a recibir a la cervecera navarra Naparbier, que tiene 42 variedades y debuta este año en la artesana Week. ¿Qué podemos destacar de esas cervezas?
Pues sí, Naparbier es uno de los cerveceros con más proyección internacional que hay en España. Llevan pues como alrededor de 8 o 10 años, ¿no? Eso sí que son los pioneros, ¿no?, de la cerveza artesana aquí en el país. Y en concreto, pues tenemos como cerveza que tendremos todos los días, pues la cerveza Oneca, que es una cerveza de inspiración belga. Luego tendremos 5 o 6 cosas diferentes que iremos pinchando a lo largo de la semana, de estilos pues diferentes.
Mucho para elegir en Chinaski, uno de los locales que hace este tipo de cervezas tan pioneras. Y Antonio Cortés Gil, que es el gerente, oye, que nos pasaremos por allí, ¿eh?
Bueno, pues cuando queráis.
A tomar 1, 2, 3, 4 o los 18 grifos. En fin, esto ya lo vamos hablando, ¿vale,
eso,
Antonio?
Eso, seriamente.
Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Antonio, buenas noches. Pues esto es importante, trasnochadores, ¿no? Pensadlo bien, los que sois muy exquisitos, llegáis al bar y directamente decís, ¿qué cervezas artesanas tenéis? O simplemente, échame un poco de esa, que esté fresquita, y ya está. ¿Tú cómo lo haces, Archilla? ¿Tú pides o no?
Yo tengo amigos que dicen, ese bote es muy raro, ese dámelo.
Ah, esa cómo se llama, ¿no? La gente es curiosa.
La gente es curiosa, los botes que no le suenan, los diseños, les llama la atención las cosas,
ya,
que no han visto.
¿Y qué tal si ponen la etiqueta cerveza kilómetro cero? ¿Cómo os quedáis?
Pues
¿esto qué es? ¿Esto qué sabe, no?
Eso lo cogerían, seguro.
Venga, pues vamos a intentar descubrir en qué consiste esta cerveza.
Sí, porque dentro de la tendencia de esta kilómetro cero está la compañía de cervezas Valdecals. Es una cerveza 100% vallecana que recupera el local de una antigua fábrica de lejías. Daniel Julián es su gerente. Daniel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, buena digestión con esta cerveza, ¿no? Aunque esté en una esta de lejías.
Sí.
Vale, menos mal.
Por lo menos está todo desinfectado.
Me estaba doliendo el esófago.
Por lo menos está desinfectado, pero bueno, es un lugar mágico. Oye, ¿con qué espíritu nace esta compañía? Porque decís que vuestro objetivo es reunir a los vecinos, ¿no?, alrededor de esas cervezas, con un punto de locura.
Sí, sí, la verdad es que la cerveza nace precisamente de la fábrica de lejías. Era una empresa familiar de mi bisabuelo, luego de mi abuelo y luego mi padre. Estuvo 100 años en Vallecas y cuando la cerramos en 2002, el local se quedó allí y siempre habíamos tenido, pues bueno, pues una inquietud empresarial, y cambiamos la lejía por la cerveza, que sabe bastante mejor. Pero el local es el mismo, el sitio es el mismo, y ahí estamos, pues enseñando un poco de cultura cervecera a la gente del barrio, a que prueben otros sabores, otras cervezas y bueno, pues enseñando cultura cervecera.
Eso. Oye, ¿y cómo se diferencia, eh? Ahí cómo encontramos la diferencia, Daniel, entre una cerveza artesana y una cerveza artesana totalmente ecológica.
Bueno, a ver, yo creo que casi todos los cerveceros artesanos, una de las principales características que tenemos es que utilizamos productos naturales, productos casi todos provenientes de la agricultura ecológica, y entonces, aunque tener el sello de oficial de un producto ecológico es complicado por trámites burocráticos, yo creo que el 100% de los cerveceros artesanos, nuestra seña de identidad es utilizar ingredientes de primera calidad. Y ahí está la gran diferencia con la cerveza industrial.
Oye, y siempre hablamos, Daniel, de maridaje con el vino, pero la cerveza también merece un buen maridaje. Y de hecho, vosotros que estáis hermanados con el restaurante Distrito Vegano, allí van a poder disfrutar de una cervecita y de un buen maridaje con algo más, ¿no?
Pues sí, van a disfrutar de un maridaje crudo y vegano con características para los veganos, fundamentalmente.
Crudo y vegano, dos puntos.
Sí.
Dos puntos, Daniel.
¿Eso qué es?
¿Ese pinchito cómo es?
Pues, efectivamente, pues como su propio nombre indica, es un tipo de comida donde los ingredientes no provienen en ningún momento de animales ni de ningún producto que se pueda asociar a algún tipo animal, y luego no están cocinados, entonces o están muy poco cocinados, con lo que es, prácticamente tomamos alimentos naturales que nos da la tierra.
¿Qué supone para un barrio como Vallecas una actividad así, eh? Porque esto de compañía de cervezas Val del Cas, que es una cosa que tanto se escucha por ahí, debe hacer mucha ilusión.
Pues sí, la verdad es que sí, porque nosotros, como estaba yendo antes Antonio, nosotros no somos de los nuevos, llevamos nada más que un año en funcionamiento y la verdad que en el barrio ha tenido muy buena acogida la cerveza y estamos muy contentos ya de participar en la artesana Beer Week de Lavapiés, de participar con Distrito Vegano y de que se nos tenga ya en cuenta en el panorama cervecero. Y entonces yo creo que para la gente de Vallecas, que somos muy de barrio todos, pues tener una fábrica dentro de Vallecas, que nunca había existido una fábrica de cerveza en Vallecas, yo creo que es un motivo de orgullo y de satisfacción.
Y tanto que lo es, y como sois buenos trasnochadores, por eso queríamos hablar con vosotros, Daniel. Aunque nos tienes que resolver una pequeña duda, ¿eh? Tú que eres experto en esto de las cervezas, explícanos qué son las cervezas lámbicas, que va a haber también en esta edición.
Pues mira, las cervezas lámbicas son cervezas que fermentan espontáneamente. No, en el último proceso de elaboración de la cerveza, el último ingrediente es la levadura, y es una la ellos las cervezas lámbicas no llevan levadura inocuada, sino que directamente empieza el mosto en tanques abiertos y una cepa que hay por el aire viene y se posa en el mosto y la fermenta. La fermenta espontáneamente. Son típicas de Bélgica, sobre todo del Valle del Sen, y tienen caracteres muy afrutados, un poco ácidos, incluso parecidos a la sidra. Son unas cervezas bastante especiales.
Oye, Daniel, luego está la pregunta que nadie acierta a resolver, y es ese misterio de qué pasa alrededor de una cerveza, por qué hay tan buen rollo, por qué hay tantas risas y por qué se lo pasa uno tan bien.
Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque todos los que estamos en este mundo somos apasionados de la cerveza. Entonces, esa pasión nos une constantemente en proyectos, nos une en consultas, nos une en solucionar dudas. Mira, mañana, el día 20, tenemos que presentar a todos los cerveceros los impuestos especiales sobre el alcohol, y es un galimatías de presentar tantos libros, porque la ley está hecha para las grandes cerveceras industriales, y siempre tienes hoy o mañana una llamada de alguien: oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo? Y es ayudarnos constantemente, ayudarnos. Es un negocio, de momento, muy, 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 muy colaborativo. Cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas, llamas a cualquier cervecero de cualquier punto de la geografía española, que sabes que lo tiene solucionado y no hay mayor problema en explicártelo, cómo se hace, cómo se soluciona el problema. Y es un, de momento, si esto no cambia, es un negocio muy, 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 muy colaborativo, por el que nos une, pues eso, la pasión que tenemos por la cerveza.
Hay que aprovecharse de ese buen rollo. Daniel Julián, gerente de Compañía de Cervezas Val del Cas, una cerveza 100% vallecana, en un local de una antigua fábrica de Lejía, pero que nos asegura que está todo desinfectado y todo muy correcto. Daniel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas trasnochadores a todos.
Claro
que sí,
Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos, venga, vamos, vamos, que llegamos a las 4, ¿eh? que os tiramos la caña. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. ¡Miércoles! Miércoles, qué bien sientan los miércoles.
Sí, pues a mí lo que me sienta bien ahora es un chupito detrás de otro de jarabe, trasnochadores.
Sí, es que de verdad.
Para acabar con la motosierra esta que tengo ahí en la garganta. ¿Qué le vamos a hacer?
Una cervecita.
No puedo ni aullar, no puedo.
No puedes.
No puedo, suena fatal.
Pero eso es porque todavía no han puesto las calles, pero están a punto. Carlos Moreno, el Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días, chicas. Para cervecita también la que me tomé yo ayer viendo el partidazo.
Ya no te acuerdas. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.